Romanos capítulo 12, versículo 2. La semana pasada comenzamos un estudio que como tema le pusimos las paradojas en la vida cristiana. Y yo les comentaba que la palabra paradoja tiene como significado un dicho o un hecho que va en contra de la lógica del ser humano. Es algo que muchas veces a nuestro entendimiento y a nuestros conceptos humanos es contrario o a veces es un poco difícil de comprender en el momento. Pero que en la medida que nosotros vamos adentrándonos en el camino cristiano, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que no necesariamente van a ser de acuerdo a nuestro intelecto o a nuestro razonamiento mental. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, le da una palabra a la iglesia, que es una palabra para nosotros hoy en día que la podemos tomar personal para nosotros, donde dice: no os conforméis a este siglo. Y antes de continuar con el versículo, esta palabra conforméis en el idioma original, en el griego, se le decía a las estatuas. Cuando se quería hablar sobre una estatua o un monumento, se usaba la palabra conformar. Y tiene mucho sentido porque habla de que no nos debemos de quedar parados como una estatua en el mismo lugar o en la misma posición toda la vida. Y Pablo dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no te quedes parado como una estatua en este mundo, en este siglo, sino dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas que se necesita para poder conocer la voluntad de Dios es que nosotros transformemos nuestro entendimiento. Y eso es humanamente imposible si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué es importante que haya una transformación del entendimiento o de nuestro razonamiento? Porque dentro del caminar cristiano nos vamos a dar cuenta de que todas las cosas que vamos a vivir, la mayoría, van en contra de las cosas lógicas que nosotros podemos entender. Puse como base la semana pasada en el libro de Mateo capítulo 3 verso 13 al 15, cuando el Señor Jesucristo se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado. Yo no sé si tú recuerdas esa historia, pero cuando el Señor se acercó a Juan el Bautista, Juan el Bautista le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, para Juan el Bautista lo que estaba sucediendo era algo contrario a lo que él entendía o lo que él pensaba. Y él le decía a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le comenta: deja, porque así conviene que cumplamos con la justicia. O lo que se podemos entender, deja porque esa es la voluntad de Dios. Si Juan el Bautista no hubiera escuchado la palabra de Jesús, quizá él hubiera resistido ese acontecimiento que tenía que suceder. Lo mismo pasó cuando el Señor Jesús quiso lavarle los pies a Pedro y que se los lavó a todos los discípulos. Pedro, cuando el Señor Jesús llega y le quiere lavar los pies, Pedro le dice: no me lavarás los pies, porque para él era algo que no debía hacer Jesús. Pero Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, aún sin entenderlo, pero por esa palabra, él dijo: Señor, pues lávame todo, no solo los pies. A veces cuando el Señor quiere cumplir una obra en nuestras vidas, como lo hizo con Juan el Bautista o como cuando lo hizo con Pedro, muchas veces nosotros mismos podemos rechazar esa obra, hermano, porque va en contra de nuestra lógica, va en contra de nuestro entendimiento, va en contra de lo que para nosotros a veces es lo correcto o es lo normal. A veces uno se mueve más en emoción, se mueve más en el sentimiento, se mueve más en la lógica, y las cosas a veces uno las quiere llevar a cabo de esa manera. Pero si tú quieres caminar dentro de lo que es la voluntad de Dios, te vas a ir dando cuenta que en muchas cosas Dios va a ir en contra de lo que es tu lógica. Por eso en la semana pasada pusimos diferentes paradojas en la vida cristiana que vamos a empezar a estudiar cada una de ellas. Y voy a recordarlas nada más para entrar en detalle. La primera que vamos a estudiar el día de hoy, que hoy nos toca, es la de Mateo 16:25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Pero y todo aquel que la pierda por causa de mí y del evangelio, este la salvará o este la ganará. Y aquí pusimos que la paradoja es perder para ganar. ¿Y qué representa esto? Pues el camino cristiano es la fe. Porque nunca vas a poder caminar en esta paradoja si no tienes como base el camino de la fe. Porque siempre vas a estar tú razonando, siempre vas a estar pensando cómo es posible que tengo que hacer eso, cómo es posible que no puedo hacer yo eso. Es por eso que el Señor nos deja el primer camino, que es el camino de la fe. Por eso cuando tú ves aquellas historias, yo te di la de Mateo, cuando Mateo estaba sentado al banco de los tributos cobrando dinero y pasó el Señor Jesús y le dijo, sígueme. Este hombre se levanta y lo sigue. Y a lo mejor en esa situación, pues lo bueno que fue algo instantáneo, porque si Mateo se hubiera puesto a razonar todo lo que iba a dejar, todo lo que él iba a perder por seguir a Jesús, pues no lo hubiera hecho. Y a veces uno sí se pone a razonar todo lo que uno va a perder, hermano. Y uno dice, pues es que si hago esto, si entro más, pues tengo que dejar esto y tengo que no hacer esto. Y a veces uno piensa mucho las cosas. Y se me viene a mi mente aquella famosa historia del joven rico cuando en su emoción le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, los mandamientos sabes, guárdalos. Él dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Ahora te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y tú si lees en Mateo 19:22, dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y yo no sé si has visto esas famosas ilustraciones donde se ve al Señor Jesús pidiéndole a una niña su osito y él teniendo un osote más grande y le dice, dámelo, te voy a dar algo mejor. Y la niña con todo el dolor y dudando dice, no, es que ella piensa que no va a recibir nada. Y ese es el camino cristiano, ¿no? El cristiano no quiere perder, no sabe que es un camino de fe y que en la medida que uno vaya dejando que Dios trabaje y que Él cumpla su voluntad, nosotros vamos a poder ver más su gracia, su fidelidad para con nosotros. Eso lo vamos a ver el día de hoy y luego vamos a ver Proverbios 13:8, que es la relación con el mundo. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Eso es lo que dice Proverbios 13:8. Hay gente que quiere ser rica y dice Proverbios no tiene nada, y hay gente que quiere ser pobre y tiene muchas riquezas. Y lo que vamos a estudiar ahí son las motivaciones del corazón, porque cuando uno quiere ser rico, no es malo querer ser rico, pero lo que importa es cuál es la motivación de tu corazón, del por qué quieres ser rico, hermanos. Y eso es lo que el Señor mira en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la verdadera motivación que hay en el corazón, del por qué nosotros queremos tener más? Y ahí es donde el Señor deposita su verdadera riqueza en nosotros. Después vamos a ver Mateo 20, del 25 al 27, donde habla de que el que quiera ser el más grande tiene que ser el que sirve. Tiene que ser el que realmente se ponga atrás de todos para servir. Y luego vamos a ver en Lucas 14 del 7 al 11 donde habla de el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Si tú quieres ser realmente enaltecido tienes que pasar por la humillación y eso no necesariamente es algo agradable a nuestros ojos o a nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos lo vamos a ir estudiando de acuerdo a lo que Dios va poniendo y lo vamos a ver en estos principios. Hoy nos toca ir a la primera paradoja de la vida cristiana y que se encuentra en Mateo 16:25. Quiero que vayas conmigo ahí porque vamos a mirar lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos cuando estaban con Él y que lo seguían. A veces uno trata de entender los versículos o las cosas que el Señor Jesús dijo y muchas veces nosotros pues no podemos alcanzar a verlo todo desde el punto de vista humano. Tenemos que empezar a pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre, que nos revele las verdades que Él está estableciendo en estos puntos. Dice en el verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice que va a pasar, hermanos? La vaya. Y por esto, en la filmina que vamos a estudiar, tenemos que ver que esto que el Señor dice puede ser una bonita frase si la queremos tomar de esa manera. Pero lo que Él dijo es una revelación que va más allá de lo que nosotros podemos entender, porque es como una contradicción lo que Él está diciendo, o algo distinto a lo que uno piensa, porque uno cree que uno debe ganar o uno debe de actuar, pero Él dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, y yo creo que ese no es un mal deseo en la vida de las personas, querer salvar su vida, pero Él dice que va a haber un resultado. Y el resultado dice, la va a perder. Pero da la otra, el contraste, porque en la cultura judía, una de las maneras ellos de expresarse para con las personas era a través de contrastes. Si tú lees el libro de los Proverbios, el libro de los Proverbios es un libro poético, y la poesía judía no es como la poesía mexicana es a través de rimas. La poesía judía es a través de contrastes. Por eso, si tú lees Proverbios 10:1, dice, el hijo sabio dice alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Habla de contrastes. El alma generosa será prosperada, mas el que acaparar el grano, el pueblo lo maldecirá. O sea, cuando Dios habla a través de contrastes, y te dice, haces esto, pasa esto, pero haces lo contrario y te pasa lo contrario. El que siembra generosamente segará. El que siembra escasamente segará. Son contrastes. Y aquí el Señor da un contraste y dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, este la va a salvar. Y es un contraste que va en contra de lo que es el pensamiento del mundo, de las personas que vivimos en esta tierra. Porque es difícil para nosotros querer perder, hermanos. No está en la filosofía del ser humano querer perder. Nosotros siempre queremos ganar y nacemos con esa actitud de querer siempre ganar. Y realmente lo que el Señor nos está diciendo no es un asunto de matemáticas, sino es un asunto de fe. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9 y Marcos 14. Voy a leer primero Filipenses. Pablo, cuando pudo tener una revelación directa de parte de Dios, ya para él no fue difícil esto, hermanos. Cuando uno va creciendo hasta la edad, a uno le va enseñando cosas. Se dice que en la vida, creo que hay tres maneras de aprender. La primera, que es la mejor, es por revelación o directamente de parte de Dios. Esa es la primera manera de aprender en la vida, cuando Dios te empieza a revelar cosas que nadie te las enseña o que nadie te las explica, pero cuando Dios empieza como a abrirte el entendimiento, a veces leyendo la Biblia, a veces en tu misma situación de tu propia persona, que tú no tienes una respuesta o no tienes una salida, pero llega algo que te ilumina o te abre el entendimiento. Y eso se llama aprender por revelación. Eso se llama aprender directamente de Dios. Esa es la mejor manera de aprender, hermanos. Porque Dios sí sabe enseñar. Y Dios te habla y directamente te muestra las cosas a tu vida. La segunda manera de aprender dicen que es por impartición. Y esa es cuando alguien más sabio o que ha pasado por cosas más que tú te empieza a explicar las situaciones. Es como un padre a un hijo. Le dices, es que yo ya pasé por esto. Por eso te la digo. Pablo le decía a Timoteo, enseña lo que yo te he enseñado. Eso se llama aprender por impartición. Cuando alguien te muestra y te dice, este es el camino que debes de seguir. Ahí es difícil, hermanos. Porque nosotros tenemos dos cosas que nos siguen muy fuerte a nuestras vidas como seres humanos. La primera de ellas es que somos muy incrédulos en las cosas. A nosotros nos dicen algo, aunque sea por nuestro bien, y como que no creemos en eso. Se nos hace difícil creer. Y puede ser por muchas causas, ¿eh? Pero yo creo que la primera es por el orgullo. Dejarse enseñar es algo bien difícil para la vida de las personas. Y a veces nosotros no nos dejamos enseñar. Por eso cuando el Señor le dijo a Timoteo, escoge hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y realmente la segunda manera de aprender es por impartición. Pero hay otra tercera manera de aprender que es la última, que yo no quisiera llegar a esa, pero que se dice en porcentaje es la que por la que más aprenden las personas, y se llama por experiencia. O como decimos los mexicanos, a través de los catorrazos que nos da la vida, hermanos. Esa es la tercera forma de aprender, por experiencia. Ya venimos todos marcados, venimos todos cicatrizados, venimos todos adoloridos, venimos todos ahora sí que tristes. Y dice uno, pues tuve que aprender de esa manera o aprendí. Y no hay una cuarta, pero en la cuarta quedarían los que no aprenden por ninguna de las tres. Yo una vez dije que hay sabios inteligentes y tontos. Los sabios aprenden en cabeza ajena. Los inteligentes aprenden en su propia cabeza, pero los tontos ni viendo ni pasándoles. Entonces, ni uno de nosotros cabe en eso. Porque uno aprende en cabeza ajena o aprende cuando ya le pasa a uno. Pero Pablo dijo en este punto, vean lo que dice en Filipenses 3, del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido. ¿Qué dice? Todo. Pablo no tuvo ningún problema en esta área, hermano. Él dijo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y quizá esta área que estamos leyendo trate más bien con cosas espirituales. Y aquí Pablo decía, pero si tú lees la biografía de Pablo, Pablo dice que él, todo lo que para él era ganancia, y si tú lees anteriormente estos versículos, dice que él lo había dejado todo como pérdida. Todo lo perdió. Y eso habla de un extremo a otro. Y eso es lo que hace la fe. Te lleva a otro extremo, hermanos. El razonamiento te mantiene en una parte. La fe te mantiene en otra parte, hermanos. Y si tú quieres avanzar en el camino cristiano, hay una sola forma, dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Y para poder avanzar en el camino cristiano, se requiere irte al extremo de la fe, hermanos. Y es en contra de lo que es el razonamiento, y ahí es, a veces, o no a veces, sino en muchas ocasiones, y ahorita lo vamos a ver, es perder. Vamos ahora a Marcos 14, del 3 al 9. Y a mí esta historia me gusta mucho en este punto que estamos estudiando, porque ya aquí no es algo espiritual, sino es algo material, literalmente. Y yo sé que muchos hemos leído esta historia, pero dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, porque y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y vean en el 5 lo que dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. ¿Qué era un denario? Era una moneda romana que equivalía al salario de un día. Y yo no sé si haya un perfume que valga más del salario de un año, pero dice que en estos tiempos bíblicos, para ellos, ese perfume se pudo haber vendido por más de 300 denarios. Y ellos dijeron, ¡qué desperdicio! ¿Por qué dijeron qué desperdicio? ¿Por qué se enojaron? Porque estaban usando la ¿qué? La lógica. Estaban usando su razonamiento. Y para ellos eso era una pérdida. Para eso no era algo correcto. Y a la mujer la juzgaron de una manera incorrecta, porque si tú lees el versículo 6, pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Perder para ganar no es un asunto de matemáticas, es un asunto de fe, hermanos. Y cuando esta mujer hizo esto, pues realmente hizo algo que no iba a ser algo meditado, razonado o de acuerdo a un cálculo que se podía hacer. Porque esta mujer, para ella no fue algo difícil hacer lo que hizo. Y eso es lo que hace la fe, hermanos. La fe te hace que las cosas no sean tan difíciles, porque no lo haces en tus fuerzas, no lo haces bajo tu razonamiento. Y a veces uno realmente batalla en muchas situaciones porque uno razona mucho, hermanos. Uno se detiene mucho a pensar. Y yo no sé si te ha pasado o te va a pasar, pero a veces uno necesita empezar a caminar. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, hubo una ocasión que se encontraron frente a un río que se llamaba el río Jordán, antes del Mar Rojo, porque el Mar Rojo, Moisés dice que alzó su vara y se abrió, pero después se encontraron en el río Jordán, y el pueblo se detuvo porque miraron que estaba difícil pasar por el río. Pero Dios le dijo a Moisés: dile a los sacerdotes que caminen, y que cada vez que vayan dando el paso, el mar se va a ir abriendo, el río se va a ir abriendo. Y si tú lees el libro de Josué, eso pasó, ¿no? Cada vez que ellos daban un paso, el río se abría. Y a veces uno, para dar un paso en el camino de Dios, uno batalla mucho, hermanos. Uno batalla mucho porque uno usa las matemáticas, que son situaciones del pensamiento, del razonamiento. Y si tú has visto las historias de las águilas, cómo las enseñan a volar las águilas mamás a las águilas pequeñas. ¿Alguien de ustedes ha visto un documental de las águilas, cómo las enseñan a volar? Las águilas hacen un nido. Si tú te pones a ver una forma de cómo hacen los nidos, las águilas dicen que el nido no lo hacen cómodo, lo hacen con espinas. No usan como los pajaritos que tú ves así como algodoncito y te dan ganas de acostarte en el nido a ti. No, las águilas lo hacen como de ocotillos. Yo estuve en un rancho y los ocotillos son palos con espinas. Bueno, los hacen con unas espinas para que el águila no se sienta cómoda. Porque cuando tú le das comodidad a la gente, ahí se queda y no sigue. Y después, para enseñarlas a volar, el águila la lleva a un precipicio y las avienta. No creas que les dice a la una, a las dos. Tú mira cómo le hacen las águilas. Las avienta. Y en la primera que las avienta, el águila, como nunca ha volado, dice que se va, y hasta que el águila mamá llega y la vuelve a levantar. Y así las enseña, hasta que el águila la tiene que empezar a abrir las alas por sí sola. Y ya cuando se da cuenta de que puede, entonces empieza a volar sola. A veces nosotros, una vez alguien predicó, y perdón por lo que voy a decir, dijo: pero el cristiano parece más gallina que águila. Porque le gusta cacaraquear, pero no le gusta volar. Cacaraquea mucho, habla mucho, pero no vuela. Y cuando se trata de volar, es otra cosa, hermanos. Es más rápido, es más fácil, no hay tanta fuerza. Y a veces uno batalla mucho en la vida. Por eso el camino del contraste que estamos mirando aquí es un asunto de fe. Para la mujer no fue difícil agarrar ese perfume, que para ellos dice era de más de 300 denarios, que hasta se enojaron, murmuraron, y Jesús dijo: buena obra ha hecho. O sea, no está mal lo que hizo. Y a veces para uno eso no es entendible, porque pues uno sí escatima muchas cosas con el Señor. Y realmente Dios a muchos de nosotros nos va a empezar a hablar que es tiempo de caminar en fe, hermanos, de dar pasos de fe, de no quedarse en el mismo lugar cómodo, de caminar y creerle a Dios, de saber que Él tiene el cuidado Y cuando Él dice, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ese la va a ganar. Es asunto de fe. ¿Por qué es un asunto de fe? Porque la fe es el inicio, es la base, como dice Primera de Juan 5:4, quiero que vayas ahí, para tener una vida ganadora, hermanos. Si realmente quieres hablar de victoria, tienes que tener en tu vida el principio de la fe. Dice Primera de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No dice la fe, fíjate cómo dice ahí. Y esto es muy importante porque cuando yo leí este versículo detenidamente me di cuenta de esa frase. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No dice la fe. ¿Qué es lo que dice? Nuestra fe. O sea, tu fe es lo que vence. Es lo que hace que tú puedas ganar en diferentes circunstancias. Cuando el Señor Jesús habló con diferentes personajes, les dijo eso, tu fe te ha salvado. Conforme a tu fe va a ser hecho. El camino de la fe es una base para tener una vida ganadora. Ahora vamos a Hebreos 11 del 30 al 34 y aquí está un cuadro de victoria, de triunfos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Todo por qué dice? Por la fe. Así que dentro de la primera paradoja cristiana en la que nosotros estamos, tiene que ver el camino de la fe. Porque el Señor dio una palabra que humanamente, pues no cualquiera la puede digerir en su razonamiento. Todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder, pero todo aquel que la pierda por causa de mí, del Evangelio, ese la va a ganar. Y aquí no habla de algo literal, habla de algo de la fe, hermanos. En cada situación de tu vida, el principio que tú extraes de Mateo 16, 25 es fe. ¿Por qué? Porque si tú quieres empezar a decirle a Dios, ¿cómo va a pasar eso si en la lógica no sucede eso? Porque si yo quiero perder, voy a perder. Pero tú dices que si yo pierdo voy a ganar. Eso no está dentro de un diccionario secular. No está dentro de una ecuación, no está dentro de un plan de vida, de algo que uno planee en su vida de querer perder y con eso vamos a ganar. Yo conozco un juego, nomás uno, no sé si alguien se acuerda, a lo mejor yo fui muy vago, que se aplica a este principio. ¿Quién jugó ustedes dominó? Entonces eran vagos, los que jugaban dominó éramos vagos, o medios vagos. En ese juego, el que perdía más rápido ganaba. Es el único que yo me acuerdo. Porque me puse a pensar, ¿cuál juego y cuál juego? Pues el dominó. Lo que quieres es sacar. Y luego si te tocó la de seis, ese más. Dices tú, saca la mula porque te vas a ahorcar y ahí vas a traer y vas a hacer esto. No habrá un dominó cristiano por ahí, nadie, no han inventado ni uno. El día que lo invente lo voy a comprar. Pero hasta ahorita no. Pero es lo único. Ahora, ¿por qué la gente pierde? Porque siempre quiere ganar. Y en el camino del Señor esto es algo que va en contra de lo que es el camino de la fe. La fe es contrario a lo que nosotros humanamente podemos hacer. Por eso, cuando vemos este camino, vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a entenderlo de una manera más directa. El primer punto se encuentra en Proverbios 3 del 5 al 7. Hay que perder la autosuficiencia, hermano. Es lo primero que hay que perder para que esté la gracia de Dios sobre nosotros. El famoso yo puedo. ¿Qué dice Proverbios 3 del 5 al 7? Si tú leíste el día de hoy el proverbio número 3, que es el que nos toca, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Lo primero que se debe perder en la vida cristiana, y es un asunto de fe, es la autosuficiencia, hermanos. Porque ya no va a ser tu capacidad la que va a poder sacarte adelante en este camino. Si tú quieres realmente empezar a ver la mano de Dios fluyendo en tu vida, tiene que estar la gracia del Señor en ti. Y Pablo lo dijo en Romanos 9:16, lo leímos el domingo, ¿no? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es la gracia de Dios la que uno debe buscar en su vida, y para que la gracia de Dios venga a nosotros, dice en el libro de Primera de Pedro 5, dice: Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y para que la gracia empiece a operar, tenemos que perder la autosuficiencia. Y la autosuficiencia no es algo que humanamente nos enseñen a perder, porque a nosotros nos meten a veces la situación de la neurolingüística, que te dicen: tú tienes que decir yo puedo. Porque si dices yo puedo, eso va a crear en ti, en tu mente, un campo magnético de energía positiva. Y eso va a hacer que tú salgas adelante, el famoso yo puedo. Pero realmente nosotros no podemos nada, hermanos. Lo que podemos es, a veces lo que sí podemos hacer es regarla, con Dios, en el camino del Señor. Entre más metamos la mano nosotros, más la podemos regar, hermanos. Pero si dejamos que Dios actúe y nos guíe y nos lleve por su camino, vas a darte cuenta que es Él el que nos da la victoria. Dios le enseñó, ahorita leímos en Hebreos 11 de un personaje, dice, de Gedeón. ¿Quién se acuerda de la historia de Gedeón cuando tuvo que pelear con los madianitas? Dice que tenía a 32,000 y Dios le dijo: son muchos, ve y quita 20,000, le dijo. 22,000 le dijo, creo, porque son muchos. Imagínate, iba a una guerra y él le dijo: no ocupo muchos. Y tuvo que dejarlos. Y luego, cuando miró 10,000, dijo: no, son muchos, ocupo 300 nomás. Y de los 300 los llevó todavía al río para que los probara. Dijo: a ver, el que tomare agua con la mano, que se encare, esos son. Y fueron 300 nomás. Y dijo: ahí con esos voy a dar la victoria. Dios no ocupa muchos, hermanos. Para Dios no es difícil hacer las cosas. Y sé que esto es algo de fe, porque a veces uno pues no lo ve de esa manera. Si tú lees las historias de fe en la Biblia, te vas a sorprender. El profeta, cuando estaba orando por lluvia, Elías, dice que le oró y no llovió, y volvió a orar y llovió. Y cuando mandó a su siervo a que mirara a ver si se miraba una nube, el siervo le decía: no se ve nada. Y ya al último le dijo: veo una nube como el palmo de una mano. Así volteas al cielo y se ve la nube de este tamaño. Dijo: ya viene el agua. Ahora sí ya viene el agua. ¿Y qué pasó? Pues ya venía el agua. A veces uno necesita ver algo grande para poder confiar en Dios y creer en Dios. Pero yo te quiero decir que Dios tiene una gracia que es suficiente para todas las cosas. En cada área de la vida de que nosotros vivimos, podemos aprender que, como le dijo Dios a Pablo: bástate mi gracia. Y yo sé que uno en el mundo vive en esta situación de contradicción, porque vivimos bajo una presión muy fuerte, hermanos. Es real. Como dice una persona, una vez una persona decía: todo cuesta, todo tiene un precio. Tú no puedes ir a pagar la luz y decir por fe. No puedes ir a comprar comida y decir por fe. Y a veces, cuando la gente habla de la fe, habla de esa fe, de una fe no bíblica, de una fe que a veces quieren hacer mofa de la fe la gente cristiana a veces. Y te dicen: no, es que tú con tu fe crees que vas a poder hacer todo. Y tú con tu fe crees que vas a poder salir adelante en todo. No, no es con tu fe, hermanos. Es con la fe que tengas en Dios, de la manera, por eso la fe, aquí yo puse, es la relación con la palabra de Dios. Hay una fe que no está bien cimentada en la palabra de Dios. Hay una fe que sí es una fe religiosa o una fe vacía, con un salto al vacío, hermano. Y a veces es ahí donde muchos cristianos dicen, es que no nada más se ocupa fe, se ocupa también hacer algo, otra cosa. Pero realmente te quiero decir que la fe es un asunto que va más allá de cosas que pueden ser como imaginarias nada más. En la fe te vas a encontrar de un extremo a otro extremo, de creerle a Dios o creer en tu capacidad, en tu autosuficiencia, en el yo puedo. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes y caes al momento donde dices, realmente no es lo que yo pueda hacer. Porque uno dice, no, es que yo tengo que hacer algo. Yo no sé, hermanos, pero yo no sé si te has puesto a meditar cómo nuestra vida sigue en pie por la pura gracia de Dios. Yo no quiero amenazar a nadie ni dar miedo, porque esto no se trata de miedo, pero yo ya entendí que así como me duermo, así me puedo quedar y ya no amanecer, hermanos. Y a veces uno todavía cree que es su capacidad la que puede hacer las cosas. ¿Quién te distingue? Le dijo Pablo a los corintios. ¿Quién te distingue? Dice que no hayas recibido. O sea, o como si tú hubieras hecho todo. Todo lo que tenemos y somos es porque la gracia de Dios nos lo ha dado, hermanos. Pero a veces a uno se le olvida ese concepto. A uno se le va más allá. Porque uno anda en el trajín y anda uno en el afán y anda uno en los planes propios y uno anda buscando, como dice, el sustento del día con día y uno pues suda. Por eso cuando el Señor, me voy a meter otro tema de los sumos sacerdotes, cuando les decía de las vestiduras, hay 12 vestiduras que el sacerdote tenía que usar, las encuentras en Ezequiel y en Levítico. Y una de las vestiduras era que dice que sus calzoncillos tenían que ser de lino, no de algodón. ¿Y saben por qué de lino, hermanos? ¿Saben por qué? Porque el lino es una tela que te ayuda a que no sudes. Porque cuando el sumo sacerdote se presentaba ante Dios, no tenía que llevar sudor. Porque acuérdate que el sudor fue una de las maldiciones que vino y le dijo, con el sudor de tu frente vas a comer. Y ese es con tu propio esfuerzo, como diciéndole, yo te había dado todo en el jardín del Edén, no necesitabas sudar, pero ahora vas a sudar. Ahora vas a sudar para ganarte el sustento. Y el sudor es un reflejo del esfuerzo propio, de lo que uno hace en sus fuerzas. Y uno dice, mira, me ha costado mucho, ¿qué? Sudor y lágrimas para muchos otros, ¿no? Lo segundo que vamos a ver se encuentra en 1 Corintios 3:18. Hay que perder conocimiento, hermanos. Ojalá que hubiera, o que fuéramos como una computadora, que nos sacaran todo el disco duro que traemos de toda la vida, hermanos. El yo sé. 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros quiere llegar a ser sabio, hágase, ¿qué dice? Ignorante. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser, ¿qué dice? Sabio. Y para que pueda operar la sabiduría verdadera de Dios, tenemos que perder conocimiento, hermanos. Y eso es algo que es difícil, porque nuestra mente tiene memoria y ahí están muchas cosas que nosotros aprendimos, que nosotros formamos como patrones de conducta en cuanto a cosas que hacemos. Y a veces, cuando Dios nos muestra hacer otras cosas, como le dijo a Naamán, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán, pues eso choca con nuestro conocimiento, hermanos. A veces nuestro conocimiento es el peor impedimento en muchos casos de que fluya la verdadera sabiduría de Dios, de que Dios empiece a caminar entre nosotros. Y eso a veces nos puede perjudicar a nosotros mismos, porque uno, pues en propio conocimiento, a veces uno se hace sabio y Dios dice que Él prende a los sabios en su propia sabiduría, ¿no? en su propio conocimiento. Y eso a veces no nos deja a nosotros avanzar. Alguien dijo, cuando el Señor Jesús dijo que deberíamos de ser como los niños, y alguien dijo, pues es que el niño no tiene malicia, pero yo digo, pues el niño no sabe nada, hermanos. Al niño le dices que le das un billete de, ¿se acuerdan cuando a sus hijos le dábamos uno de 20 pesos y se iban como si fuera de 1,000? Y ahora le das uno de 20 y ¿qué te hace? Te lo tira en los pies, porque ya sabe. Tú dices, ojalá fueras niño todavía que no supieras pagarte un peso nomás. Así. ¿Se acuerdan cuando nuestros hijos no se querían ni bañar? Y ahora no pueden salir si no se pegan 3 baños o 4 baños. Y tú, oye, pues. El conocimiento en la vida cristiana, humano, hablo del conocimiento humano, es contrario a la sabiduría de Dios. Hay un discurso poético que para mí ha sido de gran bendición. Lo dio, está en el libro de Job. Y empieza diciendo en el libro de Job, capítulo 28, ¿dónde se hallará la sabiduría? Y empieza un discurso. Dice, la busqué en los mares y no está, la busqué en los cerros y no está. Y es muy largo el discurso. Empieza a decir el escritor que él buscó la sabiduría por todos lados y nunca la encontró. Y al final dijo y aprendió, he aquí el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice, y el conocimiento del Santísimo, esa es la inteligencia. Nada que ver con el conocimiento del hombre. Nada que ver con el coeficiente intelectual que tengamos. ¿Qué tan capaz eres para lograr algo, hermanos, en la vida? En el libro de Isaías dice que cuando uno camina en el camino correcto, por más torpe que uno sea, así dice, por más torpe que uno sea, no se va a extraviar uno. Aquí no se trata de qué tanto conocimiento tengamos, sino en qué camino andamos, hermanos. ¿Por qué camino andamos? Si andas por el camino de la fe o andas por el camino de tu propio entendimiento, de tu propio conocimiento. A veces uno dice, ¿cómo es posible que a él o que a ella o que a ellos les vaya más si yo sé más? Si yo tengo más, a mí me dieron técnicas, a mí me dieron cursos, a mí me dieron esto y lo otro. No se trata de qué tanto conocimiento podamos tener, sino cuál es el camino que escojamos seguir, hermanos. Y si escoges tú el camino de fe, lo que va a empezar a fluir en tu vida es la sabiduría de Dios. Va a empezar a fluir una sabiduría sobrenatural, porque la Biblia dice que de Dios es la sabiduría. Cuando uno dice no sabe qué hacer, pídale a Dios sabiduría y Él le dará abundantemente y sin reproche. Lo que todo tu conocimiento no te pudo enseñar, en un momento Dios te ilumina y te dice por aquí es. ¿Qué decisión tomar? ¿Será la derecha o será la izquierda? ¿Será quedarme o será seguir para adelante? ¿Qué hacer? Y a veces uno se queda como que sin saber por dónde. Y uno dice, pues, ¿cómo le hago? Y sabes, a veces uno dentro de la humanidad, la tecnología, por eso dicen que la tecnología ha hecho tanto daño, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia del niño que le pregunta a su papá y que le dice, papá, ustedes cuando estaban chiquitos, ¿qué usaban? Dice, para las matemáticas. ¿Y qué le dicen los papás? Usaba el cerebro. Eso es lo que usaba. ¿Y ahora qué usan los niños para las matemáticas? Pregúntale a un niño 8x8, verás. Además, un adulto ya ahorita no te lo dice. 12x12. Y aquí habemos profesionistas, aquí hay de todo, ¿no? Y yo te aseguro que estás ahorita, ¿cuánto será? Y nos conviene que nos den de más, ¿verdad? Las matemáticas humanas, el conocimiento humano, choca con la sabiduría de Dios, hermano. Yo puedo, yo sé. Y la tercera cosa que debemos perder son nuestras posesiones personales. Porque dice en Mateo 19, 16 al 22 está la historia de ese joven rico cuando el Señor le dijo: vende todo lo que tienes. A veces uno se llena de cosas y esas cosas no te dejan caminar en la fe, hermanos. He comprado una hacienda, le dijo uno al Señor, y no puedo ir. ¿Qué le dijo el otro? Señor, acabo de casarme y no puedo. Y el otro, he comprado una yunta de bueyes, Señor, y no puedo. Las posesiones que nosotros tenemos en la vida, en muchos casos, no nos dejan caminar enfermos. Es por eso que dice el Señor: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico, hermanos. Porque el rico no camina en fe, confía en sus riquezas. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que le diera un consejo a los ricos, tú lee primera de Timoteo 6:10 y le da 7 consejos a los ricos, Pablo. Le dijo Pablo a Timoteo: a los ricos de este siglo mándales que no sean altivos primero. Es lo primero que le debes decir a un rico, que no sean altivos. Que no pongan la esperanza en la riqueza, le dijo, que son inciertas. Que sean dadivosos, generosos. Que atesoren para sí buen fundamento, dice. Que echen mano de la vida eterna. Y a veces los ricos lo que menos quieren es caminar enfermos. ¿Por qué? Porque tienen. Y cuando uno tiene en sus fuerzas, pues uno no puede muchas veces ser partícipe de la provisión que Dios quiere darnos en muchas cosas. La provisión del Señor es suficiente para nosotros. Si tú lees el Proverbios 30, quiero que vayas conmigo ahí. Proverbios capítulo 30. Versículo 7. Versículo 7, primera de Timoteo 6:17, perdón, no te lo dije 6:10, era 6:17 al 19. Que no sean altivos, que no pongan esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que le tienes que dar un consejo a los ricos: que disfruten de sus riquezas, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que echen mano de la vida eterna. Hace poco le di una palabra a una persona donde le recordé lo que dice Salomón en Eclesiastés. He visto un mal doloroso debajo del cielo. Hombres que trabajan y que no disfrutan lo que trabajan. Que ni eso hacen, que ni siquiera disfrutan lo que Dios les da de bendición en muchas cosas. Pero en Proverbios 37 dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan, ¿qué dice? Y eso habla de la provisión de Dios, hermanos. Dame tu provisión, Señor. Que tú me proveas en todo lo que es mi caminar. Dice: manténme del pan necesario, no sea que me sacíe y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Las dos cosas nos pueden orillar a irnos por caminos equivocados, hermanos. Vivir bajo la provisión del Señor es caminar por el principio de la fe, hermanos. Cuando realmente nosotros como iglesia o como cristianos vivimos en un mundo donde todo es materialismo, todo es tangible, tienes que tocarlo para poderlo creer y tener, y donde todas las cosas pues están girando en torno a lo que es el materialismo, donde son las posesiones, la meta, el deseo, el contentamiento de las personas, no es fácil mantenerte en el camino de la fe, porque vivimos rodeados, hermanos. Yo sé que ahorita si tú dices eso vas a decir: no, pues ¿y cómo me voy a ir de vacaciones? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? Ese es el sistema en el cual nosotros estamos luchando. Y eso es lo que a veces para nosotros es difícil de poder asimilar y de poder separar dentro del camino de la fe. Y yo sé que cada vez que uno quiera caminar en fe, cada vez que tú des pasos de fe, automáticamente tú te estás alejando del sistema en el cual nosotros estamos viviendo aquí en este mundo. Por eso Pablo le dijo, no se conformen a este siglo. No se adapten a este siglo, porque si te adaptas a este siglo, te vas a quedar como estatua, hermanos. Y no vas a poder avanzar en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios. Eso pasa. Cada vez que tú das pasos hacia Dios, tú te estás alejando de un sistema, hermanos. Y es por eso que cuando una persona está caminando con el Señor y sus pasos de fe se van dando cada vez más grandes, pues ya no se le hace difícil dar pasos de fe. Por eso la fe es un ejercicio, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la fe. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando él da el consejo dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, dice. Y esa palabra para un sistema de materialismo es una palabra pesimista, hermanos. Es una palabra que no va acorde a la modernidad en la que vivimos nosotros. Y Pablo le dijo, ¿por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Y a veces uno se extravía. Hay momentos en la vida que, créeme, andamos en todo menos en la fe. Andamos en el afán, en la preocupación, en el deseo, en la avaricia, en no sé qué andamos, pero si te pones a pensar, y como en los laboratorios te sacaran sangre, ¿qué tanto nivel trajeras de fe? Iban a decirle, vamos a una mala noticia, no trae nada de fe su cuerpo. Trae puro afán, pura ansiedad, puro temor, pura avaricia, pero de fe, muy poquita. Y a veces uno dice, Señor, quiero terminar con un versículo que ahora sí que el que entendió, entendió, y el que no, pues, Marcos 8:36, como dijo aquel predicador, así me quedé toda la noche predicando, no va a entender. Así que con este quiero cerrar. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y qué dice? Y perdiere su alma. ¿Verdad que ya con eso se cierra bien? Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere, qué dice? Su alma. ¿Alguien ha visto en el YouTube cuando enterraron o sepultaron a Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo? Les animo que lo vean y me digan qué se llevó. ¿Qué nos vamos a llevar, hermanos? ¿Cuántos de ustedes su anhelo es llevarse todo lo que han ganado en esta vida? Que digan, a mí entiérrenme con mis collares, con mis joyas, con mis pinturas, con mi carro. Entiérrenme con mi mujer. Ahí me la echan encima, aunque no quiera. ¿Quién de ustedes quisiera que la enterraran con su esposa, hermanos? Que digan, échenmela ahí encima. Si la ya muerto al cabo no va a sentir nada, hermanos, que te grite y que te diga lo que sea. Ya ahí no va a pasar nada, que te entierren con todo. ¿De qué le aprovecha al hombre si gana todo? Fíjate Jesús cómo resume este principio de fe. Ahí es donde comienza en Marcos 8, dice eso. 8:34 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Fíjate, vamos a leerlo para ver el punto completo. En el verso 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice. Aquí está el camino de la fe, hermanos. No hay nada más valioso para un hombre cristiano que caminar en la fe. Por eso Pablo, cuando terminó su carrera, dijo: he peleado, he acabado y he guardado la fe. Que no te pierdas, que no te ganen tu fe, hermanos. Hay mucho que la fe nos puede ayudar, y esta es la primera paradoja cristiana: perder para ganar. ¿Qué debemos perder? Autosuficiencia, que es orgullo, el yo puedo. Conocimiento, que es el yo sé. Y en las posesiones, el yo tengo. Así que Dios nos ayude para que podamos caminar en su voluntad y bajo su principio de fe, que nos va a ayudar a poder salir victoriosos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. A ver, dile a la persona que está a tu lado: dame todo lo que traigas. Vas a ver si estás loco, te voy a decir, con trabajo. Así dijo uno: dame todo lo que traigas, a ver si es cierto que vas a caminar en fe. Con trabajo lo agarré, dijo uno, ¿no? La fe, yo espero que pueda quedar balanceado esto y que no se vaya por el otro lado, hermanos. Pero la fe es un asunto de la palabra de Dios. Por eso la relación con la fe es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a entender la palabra para tener fe verdadera. No es una fe emocional, no es una fe mental, no es una fe, como decía alguien, una fe que no tiene una base, que es una fe al vacío. No, no estamos dando un salto al vacío. Es un asunto de fe, de la palabra del Señor. Lo que el Señor dice, eso es fe. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Y es lo que Él dice, pues es verdad.